historia en común.
Una identidad compartida.
Muchos pueblos en una misma nación.
Muchos pueblos en una misma nación.
Resistimos hace más de 500 años.
Más de 500 años.
Guatemala 500 está cambiando de forma
pacífica.
Sintiendo.
Soñando.
Y construyendo la patria grande.
La patria grande.
La patria grande.
Ahora comienza.
Ahora comienza.
Al sur del río Bravo.
Al sur del río Bravo.
Al sur del río Bravo.
Río Bravo y Ruyote.
Al sur del río Bravo.
Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica.
Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Comienza a partir de este momento al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra consigna. Y nuestro objetivo tiene que ver justamente con eso, con burlarnos de las fronteras que nos han impuesto y rescatar, reivindicar nuestra identidad latinoamericana y caribeña. Compartir con vos 2 horas con lo más destacado que está pasando en nuestra región, en nuestra patria grande. Buenas, buenas, no... Buenas,
no, no es una tan forma buena, de decir, ¿no? No tan buenas, Gerardo. Hola, podríamos decir.
Hola.
Hola.
Ajá.
Hola. Olas, este es al sur del río Bravo.
Sí, baila, no baila tanto el continente no, en esta jornada de
alicaído.
Fin de octubre. Pero bueno, ¿cómo le va?
Ahí está.
Más allá de la situación política nacional e internacional.
No he podido escindir la realidad política de mi estado anímico. Ajá. Así que hoy fue un día difícil, todavía lo está haciendo, estamos transcurriendo no con normalidad el día de la fecha. Malas noticias por aquí, por estos lados. Y también por el resto de América Latina, el panorama electoral no dejó buenas nuevas. Y la verdad que no era una elección más esta. Y así se vivió, por lo menos en Argentina, por lo menos para mí. Y los resultados arrojaron no cosas buenas, entonces eso se hace sentir también.
Sí, también genera esa sensación de que en general los golpes duelen mucho más cuando son sorpresivos, ¿no? Porque la verdad que nadie se imaginaba que se iba a dar este avance tan fuerte de la derecha más clásica, más rancia, más neoliberal, más misógina de nuestro país, que le pelea cabeza a cabeza al oficialismo. Iba a estar en el balotaje del 22 de noviembre y además creció muchísimo en buena parte del país y hasta conquistó el terreno más peronista, si se quiere, que es la provincia de Buenos Aires, donde está casi el tercio de los habitantes del país. Así que bueno.
Sí, el efecto sorpresa fue, creo que la primer piña fue el resultado y la segunda fue el efecto sorpresa porque, como hablábamos antes de salir al aire, si alguien quedó mal parado en estas elecciones, en lo que va del año en realidad, son las encuestadoras. Candidatas a la mentira de una manera descomunal. No sabemos bien con qué métodos hacen sus encuestas, pero las dejaron muy mal paradas y de hecho eso fue lo que causó gran parte de la sorpresa. Y como bien decías vos, Gerardo, el arrase, digamos, del PRO en el resto del país, cosa que todavía no se sabía del todo, porque era una fuerza, siempre se decía, capitalina, quedó demostrado que con su alianza con la Unión Cívica Radical eso cambió y pudo, digamos, dar triunfos en diferentes provincias, incluida la provincia de Buenos Aires.
Sí, para quienes nos escuchen desde otras latitudes, hoy por... Entre las pocas buenas noticias que tenemos es que al sur del río Bravo agranda su espectro de radios amigas. Les comentamos que acá se hablaba de entre mínimo 9-10 puntos de diferencia. Todas las encuestadoras daban esos resultados. Finalmente fueron apenas 2.5 puntos de diferencia entre el candidato oficialista Daniel Scioli y Mauricio Macri, que van a disputarse el balotaje el 22 de noviembre. Y se abre un mes de intensas reflexiones, debates, análisis y autocrítica, sobre todo en los distintos espacios políticos que están, por lo menos a la izquierda de Mauricio Macri y esa opción tan neoliberal.
¿Qué pasa ahora?
¿Qué pasa ahora?
¿Qué se viene?
¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Y también, ¿de qué manera nos paramos de cara a este balotaje? Se abre, decíamos, un mes de intensas reflexiones, debates y autocríticas.
Sí, así que nos esperan fuertes polarizaciones. Ajá. Entonces todo va a ser o blanco o negro, o birra o vino, o Macri o Scioli. Esas van a ser las dicotomías por lo menos de acá a un mes. Y vamos a ver cómo es el desenlace. Pero bueno, más allá de eso, estamos acá en el sur del Río Bravo comentando un poco el panorama no solo de Argentina. Argentina es una parte de esa historia, pero también hubo elecciones en otros países y siguieron pasando cosas, así que eso vamos a estar comentando a lo largo de este programa.
Sí, vamos a analizar hoy quizás de manera excepcional un poquito también el escenario argentino, teniendo en cuenta la relevancia regional que tiene esta jornada electoral. Así que hoy vamos a analizar las elecciones en Argentina, también las elecciones en Guatemala, en Colombia y en Haití. Y también vamos a meternos en algunas cuestiones culturales. Tenemos a Martín hoy con la columna de rescate histórico. Tenemos a Lupita, nuestra latinoamericanóloga, que comienza ahora a saludar a partir de este instante el resto del equipo.
El rondín de saludos.
El rondín de saludos, ya la mencionamos, Lupita. Así que, primera, nuestra latinoamericanóloga saludando y dando la bienvenida.
Hola, hola, muy, muy bienvenidos a las nuevas radios que nos van a estar retransmitiendo. Yo la verdad me siento muy extraña en este contexto porque tengo como que siento que tengo que ocultar mi alegría de haber vivido esta fiesta democrática, porque a mi alrededor todo el mundo está con caras largas y la verdad que no sé qué hacer, así que simplemente voy a saludarlos a todos con unos muy buenos días a pesar de todo.
Bueno, vamos a ver en un rato en la columna de Lupita si ella logra transmitirnos un poquito de su optimismo, de su alegría inocente,
ojalá,
apolítica, media naif, o si nosotros la contagiamos de nuestro
pesimismo político
y racional. Agustín Ducillas, el productor de este espacio, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, a todas. No sé si tan buenas, pero bueno, acá poniéndole la cara.
La voz.
La voz,
la voz, la voz.
Bueno,
queda por presentarse nuestro querido operador, Tupac Álvaro. ¿Cómo le va, Tupac Álvaro?
Más o menos. ¿Ustedes?
Bueno.
No, noto mucha alegría, de este lado del vidrio. Y yo la verdad que ahí me cuesta un poco pilotearla con alegría. Pero bueno, es el programa número 25, que no sé, que habría, después vamos a buscar, las bodas de plata me dicen acá, qué maravilla, bueno, después vamos a buscar algún otro significado que esperemos que sea positivo y bueno, y nos levante un poco el ánimo en esta jornada tan gris, que encima no es gris climatológicamente, es ahí ambigua, uh-huh. Así que me encantaría que lloviera hoy. Hoy sería más coherente, pero
hoy es
no.
Uno de esos días que al buen tiempo, mala cara, podríamos
exactamente
decir. Tupac Álvaro en los controles técnicos. Nuestras redes sociales para quienes quieran interactuar, enviarnos algún mensaje, alguna sugerencia, algún descargo también. Pueden hacerlo a nuestro Facebook, que es Al Sur del Río Bravo, o al Twitter, @surdelriobravo. Pasamos a saludar a nuestras queridas radios, amigas y aliadas que retransmiten Al Sur del Río Bravo y que se suman algunas nuevas, así que vamos rápidamente con ellas.
Sí, le vamos a mandar un saludo y también una bienvenida a las radios nuevas, porque tenemos el agrado de anunciar que se suman nuevas transmisiones, pero les saludamos a los clásicos, podemos decir, a Radio La Voz FM 95.1 del barrio Lezica de Montevideo, Uruguay.
A Radio Placeres en Valparaíso, en Chile, en la 87.7 FM o radioplaceres.cl.
También a Radio Temblor, allá en Panamá, www.radiotemblor.org.
Le damos la bienvenida a Radios Aliadas de Guatemala, radios bien campesinas que hacen parte de Voces de Ishimuleu, así se pronuncia, de Guatemala. La página es www.vocesdeiximuleu.org.
También a Radio Ciudadana La Gaviota, 103.3 FM de Montevideo, Uruguay.
Otra radio amiga de allá de Montevideo.
Otra radio La Voz. Otra radio La Voz allá en Uruguay. Un saludo.
Gaviota. Un saludo a los compas uruguayos. Y también desde Uruguay, Radio Contacto Sur. contactosur.blogspot.com.uy.
Y nos vamos también para otra parte de Argentina, porque nos retransmite Radio El Algarrobo, FM 105.3 de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina.
Bien, llegamos también a otros rincones del sur de nuestra patria grande. Ahora sí, amigos y amigas de Latinoamérica, comenzamos con algunas informaciones. Empezamos a viajar por nuestra patria grande.
Noticias al sur del Río Bravo.
Como decíamos al comienzo, tenemos un panorama electoral en otros lugares también de la región. Y este domingo claramente marca un avance conservador, por lo menos en los países en donde se dieron elecciones. Hubieron elecciones en Guatemala, en Argentina, en Colombia y en Haití.
Sí, como bien decías, en los cuatro se pudieron vislumbrar avances de las opciones conservadoras. Ya hablábamos un poquito de Argentina, nos vamos a Guatemala, donde el excomediante
Jimmy Morales
derrotó por más de 35 puntos en el balotaje a la ex primera dama Sandra Torres y va a ser Jimmy Morales el próximo presidente de Guatemala.
Morales es el candidato del Frente de Convergencia Nacional que obtuvo el 67,44% de los votos contra el 32,56% que logró la postulante por Unidad Nacional de la Esperanza. La aplastó, podríamos decir, casi le duplicó la cantidad de votos y la elección tuvo como principal dato el clima de apatía general, demostrada con una participación tan solo del 56% del electorado, mucho menor al 71% que asistió en la primera vuelta.
Así es, él ahora presidente electo, decíamos Jimmy Morales, de perfil conservador y apoyado por sectores de las Fuerzas Armadas de Guatemala, dijo: con este voto que ustedes me hicieron presidente, recibí un mandato y el mandato es luchar contra la corrupción. Así agarraba el guante Jimmy Morales, teniendo en cuenta la crisis política que atraviesa Guatemala después de este escándalo de corrupción que provocó la reciente renuncia y detención del presidente, del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Rosana Valdetti. Vamos a escuchar lo que decía el ahora presidente electo de Guatemala, el ex comediante
Jimmy Morales.
Guatemala está cambiando de forma pacífica. Sin un fusil, sin una sola bala, cambiamos con participación ciudadana, con entendimiento, con acuerdos que se cumplen. Y así es como debemos seguir ahora para transformar a Guatemala en esa nueva nación de responsabilidades y de derechos. Quiero aprovechar para enviar a nuestros hermanos vecinos de México y Centroamérica un saludo especial y decirles que queremos trabajar de la mano con ustedes para mejorar la calidad de nuestros habitantes. Quiero invitar a los países vecinos, a los Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea, a los países asiáticos y a todo el mundo a que vengan a invertir a esta nueva Guatemala.
Invitando principalmente a las inversiones, estaba llamando a invertir como loco y no le importó demasiado distinguir entre países de la región y países de otros continentes o el mismísimo Estados Unidos.
Sí, está claro que su prioridad es Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, no habló ni de Mercosur ni de América Latina, como que va claro por dónde van los tiros allá en Guatemala con el nuevo presidente Jimmy Morales, que en un rato vamos a viajar a Guatemala para meternos más en profundidad qué va a pasar allí.
Sí, también hubieron elecciones en Colombia, se realizaron las elecciones regionales en las que se eligieron gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales. El dato más destacado es que después de 12 años sucesivos de tres gobiernos de izquierda o centroizquierda, la derecha recuperó la alcaldía de Bogotá.
El ex candidato presidencial Enrique Peñalosa, apoyado por el Partido Conservador y el Partido Cambio Radical, vuelve a la alcaldía de la capital colombiana, lugar que ya ocupó entre 1998 y el año 2000. Con eso derrota, decíamos, a 12 años de administraciones de izquierda, de centro izquierda en Bogotá.
Sí, un panorama también poco esperanzador el de Colombia.
Ajá. Vamos a escuchar, si te parece, a Dale. Clara López. Candidata, ¿no está el audio de Clara López? Bueno, no vamos a escuchar.
Empezó a los gritos, Tupacálvaro, está bien, si no hay audio no pasa nada. No.
No pasa nada, Álvaro, no te pongas así, no es tan grave, puede no estar el audio.
No te vamos a despedir, todavía no.
Hay cosas peores, ganó Vidal en la provincia de Buenos Aires. Bien, Clara López, no tenemos el audio, pero señalaba el papel que jugaron los medios de comunicación en la campaña, responsabilizando a los consorcios mediáticos por favorecer a los candidatos de derecha y excusándose porque, en este caso, su partido, el Polo Democrático Alternativo, no logró ganar la alcaldía de Bogotá.
Sí, también se impusieron candidatos conservadores en otras ciudades importantes como Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. El presidente Juan Manuel Santos destacó que se redujo la violencia en un 60% respecto a las elecciones del 2011 y dijo, estas elecciones fueron las más pacíficas y las menos violentas en décadas. Celebró los buenos resultados de los partidos que conformaron la coalición de gobierno. Su triunfo fue apabullante y esto confirma que el pueblo colombiano quiere la paz y quiere que se sigan generando prosperidad para todos.
Bien, eso decía Santos. Por último, en Haití también hubieron elecciones, se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en una jornada que transcurrió con relativa tranquilidad. Se esperaba que hubiera algunos hechos de violencia, finalmente, por suerte, fue bastante tranquila la jornada electoral en Haití. 50 candidatos se presentaron para suceder a Michel Martelly, que está desde el año 2011.
Sí, la segunda vuelta de los comicios legislativos también se sucedieron este domingo y el Consejo Electoral anunció que los resultados se conocerán aproximadamente dentro de 10 días. En caso de que haya balotaje, se realizará el 27 de diciembre. Sí. ¿Cómo va a poner un balotaje el 27 de diciembre? Bueno, 27 de diciembre lo único que puede haber son saqueos, no balotaje.
Así es. La cuestión es que, bueno, Haití, 10 días para dar los resultados, ¿eh? Así que
no sé qué.
Si acá estábamos impacientes a las 10, 11 de la noche que no estaban los resultados, imagínense en Haití, que van a estar con 10, 11 días o quizás más para saber seguramente quiénes van a ser los dos aspirantes que disputen el balotaje presidencial el 27 de diciembre. Vamos a ver si quizás la semana que viene podemos viajar un poquito hacia el Caribe para entender un poco más la situación por aquellos lares. Bien, a ver qué hacemos. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a... ¿Qué dice ahí la producción? Estamos acá esperando, sí, que nos caigan las llamadas, así que después de la pausa, después de la música, vamos a ver si nos metemos a analizar en profundidad. Mientras tanto, relajamos con un poquito de música alusiva también, ¿no?, a este espíritu que nos invade de incertidumbre, de... ¿cómo podemos llamarlo?
Miedo, incertidumbre, nostalgia, no sé. Desazón, desazón es una muy buena palabra.
Desazón, me gusta la palabra desazón. Tiene un...
Así que vamos a escuchar a Tonolec haciendo un cover, Adagio en mi país.
Tema de el gran Alfredo Zitarrosa, que describe un poco el espíritu que se vive por estos días en Argentina y en otras partes, por lo que nos han dejado las urnas en la jornada de ayer.
En mi país, qué triste es. La pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que el sueño labrará.
Recorrer en mi país somos
Ya regresa al sur del Río Bravo.
Radio Nauta. En un dial expansivo.
Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3.
Para que había encontrado algo, ¿no?
En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo.
Continuamos al sur del Río Bravo.
Continuamos al sur del Río Bravo, segundo bloque, y empieza a comunicarse la oyentada, en este caso la madrina de este espacio, nuestra querida Nilda, desde la República Bolivariana de Venezuela, que nos puede ser que nos no estuvo la última vez, Nilda, me parece, nos abandonó.
Me parece que llegó al final porque justo hoy vi un me gusta en la publicación, nos estamos yendo.
Ajá. Le gustó.
Llegó al final.
Le gustó que haya llegado al final. Pero bueno, Nilda reaparece y nos dice lo siguiente. Hola queridos amigos, Belén, Gerardo, Lupita y a todo el equipo. Ya estoy en sintonía desde este rinconcito de nuestra patria grande y muy pendiente de la jornada que tuvieron y el resultado de las elecciones de ayer. Sea cual sea, aquí sigo acompañándolos. Un abrazo tan grande como se pueda con la marca registrada de nuestra querida Nilda.
Así es. Bueno, Nilda, muchas gracias por el saludo y por estar siempre del otro lado
del éter.
Del éter y allí en Venezuela escuchándonos.
Quien quiera también hacernos algún saludo, algún comentario o lo que tengan ganas, nuestras redes sociales son...
Son Facebook, al sur del Río Bravo, nos pueden escribir ahí. nos pueden comentar, nos pueden me gustear, lo que quieran. Y también, si no, vía Twitter somos @surdelriobravo. Te vamos comentando un poco cómo sigue el programa y también nos puedes dejar un mensaje si querés.
Al sur del río Bravo pasan muchas cosas, muchas noticias, mucha información. Continuamos comentándote algunas de las cuestiones más importantes a nuestro entender que andan pasando por nuestra nación latinoamericana.
Noticias al sur del río Bravo.
Nos vamos a ir para Chile, saliendo un poquito del panorama electoral, porque comenzó a regirse el acuerdo de unión civil y ya se realizaron las primeras uniones homosexuales.
Sí, vamos con una noticia un poco más simpática, más interesante y más positiva de lo que venimos dando. Tras años sin contar con una legislación que permitiera la unión de parejas del mismo sexo, el jueves pasado se celebró en Chile la primera unión civil homosexual en el país.
Fue al entrar en vigencia la Ley de Acuerdo Unión Civil. Tiene un nombre menos feliz que el nuestro, me parece. Ley de Matrimonio Igualitario es más...
Sí, igual esta es de convivencia, no es de matrimonio.
Claro.
Es como más...
Ley de Acuerdo de Unión Civil, sí, parece para... medio militar. Sí. Que es aplicable tanto a parejas del mismo sexo como de distinto sexo. Y es el contrato que pueden celebrar las parejas que hacen una vida común, a través del cual el Estado reconoce su nuevo estado civil y regula ante la ley diversos aspectos familiares, patrimoniales y de derechos de salud, laborales y previsionales de su relación. Los contrayentes que celebran la unión civil pasan a ser convivientes civiles, o lo que acá conocemos como concubinato.
Así es, la ley de unión civil da a las parejas del mismo sexo y a las que no están casadas muchos de los derechos de los que gozan los matrimonios, incluidos el heredar propiedades o recibir pensiones.
Chile fue uno de los últimos países en aprobar el divorcio, fue recién en el año 2004 y ha sido considerado tradicionalmente uno de los países más conservadores de América Latina. Empezó el ranking de países conservadores.
Sí.
En y primer, Chile, está, Chile sí. No sé si está primero, ¿vale?
Pero pelea la herencia de la cultura pinochetista, la hereda. Sin embargo, viene dando algunos pasitos la sociedad chilena por romper esas trabas. Y desde el año 2003 diversas propuestas habían sido presentadas por congresistas para reconocer a parejas del mismo sexo. Sin embargo, por distintas presiones, tanto de la iglesia, de también integrantes del Congreso, de la clase política chilena, ese proyecto nunca había logrado llegar al debate en el Congreso.
Sí, recién en el año 2015 la Ley de Acuerdo de Unión Civil fue aprobada y promulgada el 13 de abril de este año. Varios países de América Latina permiten las uniones civiles, pero solo Argentina y Uruguay reconocen el matrimonio homosexual.
Bien, vamos a escuchar un audio desde Chile que también nos consiguió nuestro productor Agustín Ducid, y es Rolando Jiménez, presidente de la organización LGBT Móvil, que en relación a la entrada en vigor del acuerdo de unión civil que permite las uniones entre parejas del mismo sexo, decía lo siguiente.
La puesta en vigencia de la ley de uniones civiles va a demostrarle al cotidiano de la gente que no hay nada terrible, que son dos padres, que una pareja del mismo distinto sexo, que han firmado la unión civil, que van a tener un marco de protección jurídica, que van a tener deberes y derechos, y por lo tanto, la sola discusión que hemos dado respecto a uniones civiles habilita sin ninguna duda un tránsito mucho más rápido para adopción, para pareja del mismo sexo, para matrimonio igualitario y para otras leyes, por lo tanto, porque el cambio cultural ya se produjo.
Bien, una legislación que permite también un cambio cultural que empieza a darse en Chile de a poco, decíamos, y que bueno, con esta unión civil da un paso más en los derechos conquistados, falta todavía un montón, y decíamos, pero bueno, un pasito interesante.
Así es, nos vamos a ir a Bolivia, porque Evo se convirtió en el presidente boliviano que más tiempo ocupó en el cargo, con una ofrenda a la Pachamama en la ciudad arqueológica de Tiwanaku. Evo Morales celebró el récord que permanecía continuo, que de permanencia continua en el gobierno de un presidente boliviano. Leí cualquier cosa.
Sí, Evo rompió el récord de permanencia en el cargo de un presidente boliviano. Cumplió el miércoles pasado 9 años, 8 meses y 27 días de gestión presidencial, es decir, 3.559 días consecutivos en el gobierno, superando al mariscal Andrés de Santa Cruz, que gobernó Bolivia entre el 24 de mayo de 1829 y el 17 de febrero de 1839. En el acto de festejo, Evo recalcó el protagonismo de los movimientos sociales y agradeció el especial apoyo que recibió por parte del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en lo que es la puesta en marcha del proceso de cambio en Bolivia.
Sí, por otro lugar, también destacó los logros políticos, sociales y económicos conseguidos en estos casi 10 años y afirmó que se encuentra con suficientes energías para continuar al mando del país para garantizar una liberación definitiva para Bolivia. Así que lo vamos a escuchar a Evo en ese festejo.
Estamos acá para rendir homenaje desde nuestro Tiahuanaco, desde este lugar sagrado, a nuestro proceso, a nuestro pueblo y quienes acompañaron esta gestión. Ya serían 9 años con 8 meses y 27 días. Algunos organismos internacionales, ¿qué dicen? ¿Qué milagro es eso? Que Bolivia de noche a la mañana sale al frente con estabilidad económica. Quiero decirles, hermanas y hermanos, ¿cuál es ese milagro? Ese milagro es ser antiimperialista, anticapitalista, y la conciencia del pueblo boliviano, la unidad del pueblo boliviano.
Anticapitalista, antiimperialista, ese es el milagro boliviano que destacaba Evo Morales en el festejo, el día que se convirtió entonces en el presidente boliviano que más tiempo está consecutivamente en el poder.
Sí, 10 años parece mucho cuando lo lees, pero por otro lado, si pones a pensar en retrospectiva, no parece tanto. En el 2006 asumía Evo Morales, luego fue reelecto para gobernar del 2010 al 2015 y posteriormente para el periodo 2015-2020, o sea que todavía le quedan 5 años más a Evo, y ahí sí iba a ser uno de los más longevos gobernadores, pero...
Ya de la región, digamos.
Y ya le sigue ganando Fidel Castro, lo siento por Evo, pero no gana sí. El ranking de... No gana el ranking.
No, y hay varios dictadores que también estuvieron unos ratos largos. Pero no solo va a estar hasta el 2020, Evo, seguramente, porque en febrero va a haber un referendo en Bolivia para decidir si se reforma la Constitución y Evo puede postularse una vez más. Así que, por lo pronto, hay Evo para rato.
Así es. Así que pasaban las noticias de la región, en acá al sur del Río Bravo. Y va a llegar Lupita con su columna latinoamericana. Porque Lupita vivió por primera vez sus elecciones acá y estaba, viste que estaba muy emocionada.
Vamos a ver cómo vivió, qué nos trajo, qué sensaciones recogió nuestra latinoamericanóloga para todos y todos nuestros amigos de América Latina.
Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama.
Buenas tardes para todos, o noches, o días, según como nos estén escuchando por todas las regiones a las que está llegando el programa.
O madrugada, si es que nos escuchan en diferido.
Un feliz momento, para en el momento en el que estén.
Bien, me da hasta envidia el derroche de algarabía que trae Lupita justo en un día como hoy que venimos todos medio ahí cabizbajos.
Sí, yo la verdad que estoy tratando de estar así como contenidita porque veo que realmente están todos con un ánimo que uff. Pero bueno, este fin de semana...
Depende de dónde te muevas, Lupita. Hay gente que está muy contenta, mucha gente que está muy contenta, que sintió que ganó una batalla que nadie sabe bien sobre qué se está librando. Pero hay mucha gente que tiene cierta sed de justicia y de victoria y ahora está muy feliz por este... casi triunfo de Mauricio Macri, lo llamamos a la reflexión.
Bien.
Sí, también los llamamos a bajar un poquito los humos, como dices tú, Bele, porque realmente hasta ahora estoy viendo como que los argentinos son bien bravos, ¿eh? Cuando se trata de política se ponen, ¡ay, Dios mío, que bien aguerridos! Y la verdad es que llamo también, como siempre, al diálogo y a la paz, porque no nos perdamos de vista que tenemos que seguir todos juntos 4 años más, sea quien gane.
Lupita Mediadora.
Lupita Mediadora, el hashtag se mantiene. Lupita, me acuerdo cuando fue el Mundial, ¿no? ¿O la Copa América?
La Copa América.
La Copa América, que usted como latinoamericanóloga que tiene la posibilidad de ver el mapa regional desde afuera casi, ¿no? O como que no se identifica con ninguna partecita de nuestra patria grande en particular, sino que mira todo desde una visión latinoamericanológica.
Es que bueno, sí, ya saben que como latinoamericanóloga la teoría es muy importante, pero la práctica es invaluable, así que siempre aprovecho para meterme de lleno entre los nativos y observar sus experiencias y aprender mucho más.
Bien, ese día me acuerdo que nos reflejó cómo vivíamos los argentinos y las argentinas, la Copa América, el fútbol en general. Ahora, cuéntenos qué estuvo recabando ayer, qué estuvo analizando de cómo vivimos en este lugar al sur, muy al sur del Río Bravo, una jornada electoral.
Bueno, yo las elecciones las vengo siguiendo desde que comenzó el año, pero ayer dije, no, yo tengo que estar aquí en el medio metida, y ya que fui y me anoté en el correo como para trabajar, así que estuve en varias escuelas, hablé con mucha gente, corriendo.
¿Levantaste temprano, Lupita?
Me levanté 5:40 de la mañana, me tomé mi café bien cargado, me puse mi pechera de justicia electoral y salí a correr de aquí para allá. Yo la verdad que estaba muy emocionada porque era la primera vez que estaba viviendo esta fiesta de la democracia y bueno, la verdad que quise aprovecharlo al máximo.
¿Y qué viste, Lupita? Ajá. ¿Qué pasó?
Y bueno, lo primero que me llamó la atención fue que mientras yo caminaba yendo hacia la escuela, empezaba a ver que más que la política, lo que realmente estaba movilizando a los argentinos era qué iban a comer ese domingo.
Eso es un clásico. Porque no importa lo que pase, siempre lo importante es la comida.
Claro, bueno, entonces yo veía,
cualquier
¿no?
¿Qué excusa para alegrar el estómago?
Claro, yo veía que este ritual político se transformaba en un ritual culinario. De hecho, cené con una familia argentina hace unos días y ya estaban planeando lo que ellos llamaron el guiso electoral, que parece que era una tradición de la familia elegir un guiso especial para las elecciones.
Ajá, el guiso electoral.
¿Al mediodía o a la noche? Porque en realidad lo más emocionante es ver los resultados, no tanto el mediodía donde, ¿no?
Sí, pero yo pensaba otra cosa que noté, es como esta dimensión familiar que tienen las elecciones. Entonces, quizás este mediodía en que los hijos retornan al hogar paterno, los abuelos vuelven a ser personas respetadas, a que se le pregunta qué va a votar, qué va a hacer y todas esas cosas, es más de mediodía para mí.
Álvaro dice, todos comimos el guiso electoral.
El guiso suena un poco mal. Nos revolvieron el guiso electoral, suena aún peor.
Yo no entiendo si está hablando realmente.
Nos clavaron el guiso electoral.
O sea, Álvaro, ¿tú también comiste guiso ayer o como?
No. Es una metáfora, pero no importa. Usted siga con lo suyo, Lupita, no le haga caso a Tupac Álvaro, que siempre nos distrae con estas humoradas ya características de nuestro operador.
Bueno, pero más allá del guiso, lo que realmente mueve a los argentinos a las ancestrales prácticas de reunirse alrededor del fuego es el asado. Imagínense que la venta de carne aumentó el 45% solo en este fin de semana. Y viví un momento dramático en el que el encargado de hacer el asado se tuvo que quedar como presidente de mesa y tenía que haber visto a esa familia llorando alrededor de la mesa porque no podían tener su asado electoral. Lupita, eso la verdad que me rompió el corazón.
Me gustaría saber cómo vio la interacción entre las personas, entre los familiares, los amigos, en cuanto a este tema electoral. ¿Qué cosas se decían? ¿Frases que por ahí haya recabado por ahí?
Bueno, como toda elección, no había momento en que no se hablara de política. Pero lo que me llamó mucho la atención, y me parece que es algo que condensa todos los sentidos de la política argentina de los últimos 100 años, es que la gente se charlaba con emoción, con cariño, dicharachera, y en un momento se ponían serios y tiraban esta especie de consejo, amenaza de vota bien.
Ah, que nadie sabe muy bien qué significa el vota bien.
Claro, era esa, digamos, yo no entendía qué significaba el vota bien, si era colocar bien la boleta en el sobre, si era realmente elegía tal o cual candidato. Y la verdad es que era un momento en que todos entendían lo que estaba pasando, menos yo. Ajá. Esa me dio esa sensación, como que todos entendían hacia dónde iba el vota bien.
¿Qué entiende? No, ¿Qué entiende usted, Belén, por la frase vote bien?
Es un consejo medio vacío, y aparte
De múltiples interpretaciones,
y yo creo que se tiene que entender, y no hay otra forma de entenderlo, en cierto contexto familiar, en donde, por ejemplo, todos ya discutieron más o menos y hay cierto acuerdo, o no hay cierto acuerdo, entonces vos vas a votar a otra persona, entonces te dicen votá bien, como guiño, reflexiona lo que vas a hacer.
¿Sabe quién votó bien? Vi un video que me pareció extraordinario dentro de las cosas tragicómicas de ayer. Vicky, ¿cómo es?
Cipolitaki. No sé la si greco-argentina. Sí, yo...
Fue maravilloso lo que hizo. Se
anuló.
No la anuló. Se filmó un video donde ella, adentro del cuarto oscuro, donde arrancaba diciendo que no estaba oscuro y se reía un poco de eso, puso una boleta de Macri, otra de Massa y otra de Scioli. Y dijo, ay, yo lo voy a votar a los tres, les pongo un punto a cada uno.
Bueno, Vicky mediadora, con... Vicky mediadora, absolutamente.
Eso es votar hashtag bien. Eso es votar bien, ¿o no,
Lupita? Eso es votar desde el diálogo, eso es votar apostando a que todos estemos de acuerdo. Me encantó, además, a mí me llama la atención mucho relacionado con lo que hizo Vicky Cipolitakis. ¿Qué pasa en el cuarto oscuro? O sea, ¿qué les genera a los argentinos el cuarto oscuro? Pareciera como que ese anonimato les permite sacar sus verdaderas representaciones sobre la política o algo, porque realmente hay unos casos que a mí me han llamado muchísimo la atención, como este hombre que orinó sobre todas las boletas, otro hombre que defecó, es todo como muy visceral, ¿no? Uno orina, otro defeca, otro se masturbó, pero lo más extraño es que hubo, esto pasó, no pasó en estas elecciones, sino en las PASO, pero que una señora entró a votar y desapareció y nunca volvió a aparecer. Luego abrieron el cuarto oscuro y no estaba. No sé si ustedes lo han escuchado, pero para
sí,
mí...
Sí, escuchamos no, esa historia, se lo abdujo un ovni.
En Misiones. La verdad es que el cuarto oscuro y los argentinos tienen una relación muy extraña. No sé si es que no están tan acostumbrados a votar con todo esto de las dictaduras que han tenido, pero...
Pará, realmente... Lupita, pará un poco, Lupita. Mirá que ya tratanos con más respeto, porque somos una democracia consolidada.
Sí, más de 30 años, escúchame.
Bueno, pero entonces, que alguien me explique por qué se les disparan todas estas cosas cuando están adentro del cuarto oscuro.
Es que hay gente que le pasan diferentes cosas en general y nada, hace boludeces.
Sí, también hay muchos medios de comunicación, mucha agenda por cubrir, ¿no? Mucho espacio por rellenar, también a veces
muchos minutos libres.
Muchos minutos libres al dope, pero bueno, en todo caso interesante que estas reflexiones y estas curiosidades que nos dejó esta jornada electoral.
Sí, no sé si vos, Lupita, votaste, no
yo no puedo votar, solo no puedo, pero en breve podré, yo creo que tendría que hacer algunas gestiones, pero en breve.
¿A quién
voy
hubieras votado?
Qué pregunta.
Y el voto es secreto, Bele.
Pero ya pasó, no votaste.
No, es que la verdad, te digo, la verdad que estaba como Vicky Cipolitakis, que no me podía decidir. Ajá. Y yo creo que...
No me la saque del libreto, mira, por favor, Lupita, que...
Yo te lo voy a decir así, Bele, porque me encantó ese spot que hizo Stolbizer y yo no voté, pero ya gané. Convivir las elecciones argentinas, yo ya gané.
Lupita, el voto ganado.
Bien.
Bueno, pero para terminar, lo más extraño que me pareció son los candidatos. O sea, si Haití tiene 56 candidatos para complicar la elección, Argentina solo le basta tener 6. Y creo que esto se notó muchísimo en que la gente no sabía qué hacer. Había como un desencanto profundo. Imagínense, según los datos de Google, la palabra menemista fue búsqueda en 43.534 ocasiones. Y en Facebook fue usada 37.456.777. Menemista.
Palabra, bueno, toquemos madera. Y bueno, sí, puede tener que ver con el origen de... varios de los candidatos que se presentaron ayer.
Sí, además, muchísimos sujetos estaban interpelados en sus estrategias, entre dos principalmente. Ir a votar o pagar 50 pesos. O sea, ¿eso es lo que vale la democracia argentina en este país? 50 pesos.
Creí que era más cara la multa, ¿eh? Como de 300.
Bueno, yo lo que veía era que la gente decía, o 50 pesos o voto. Quizás están un poco de...
O te podés ir, si no, 500 kilómetros y está todo bien y justificas que tú no voto. Pero sí. Bueno.
Bueno, y para cerrar lo último, que yo hay una sujeta, que no termino de entender. Y quisiera ver si ustedes me la pueden explicar, porque no entiendo si es lo mejor o lo peor. Esta Lelita Carrió. ¿Quién es esta mujer? O sea, es increíble que los argentinos le sigan dando lugar. O sea, esta mujer está más cerca de ser el vagabundo que predice el fin del mundo que de ser diputada.
Mira, sí.
Es un personaje muy particular,
sí,
de la política.
La verdad que si, Lupita, vos no la entendés, nosotros menos, ¿no? Nosotros tampoco.
No, ella es un personaje, ¿no? Hay que entenderla dentro de su personaje. Y era la que ya había anunciado fraude, pero como ganó su partido, no anunció nada. Al final no hubo fraude.
Bien, ¿quiere mandarle un saludo a Lilita, a los candidatos?
Le mando un saludo grande a todos los candidatos que, bueno, ya participando están ganando. Y además quisiera decirles que posiblemente haga un estudio sobre Lilita Carrió en profundidad para, utilizando algunos de los conceptos de la latinoamericanología, quizás podemos encontrar algo ahí, un diamante en bruto.
Bueno, Lupita, la verdad, bien que hayas podido vivir estas elecciones desde aquí. Y
le puedo encontrar otro costado al análisis, sí. Electoral, que bueno, nosotros nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra idiosincrasia, nuestro espíritu así racional y bichos políticos no podemos, así que agradecemos, Lupita, tu mirada latinoamericanóloga sobre lo que pasó ayer en las elecciones en nuestro país. Pasaba, a ver si Belén se acuerda el nombre completo, 1, 2, 3.
María Guadalupe Jennifer López Cuellar.
Perfecto.
Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Hay equipo! ¡Pachamama!
Bien, pasaba Lupita y nos amenizó la tarde, así que vamos a seguir amenizando con un poco de música, ¿le parece? Empiezan a sonar los tambores uruguayos. Ajá, un clásico del Uruguay, el Negro Rada. Y vamos a homenajear también a Carlitos.
Así es, nos vamos a escuchar... ¿Cómo se llama esta canción?
¿Se la canto o se la digo?
Cántela.
Se llama... Tengo un candombe para Gardel.
Escucha, vieja, cómo está el carpintero. Venta en madera. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de miel, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía, que calor hace en abril. Acalorada la muchacha, por el tambor, claro. Toca Ambrosio. Mira vos.
Ya regresa al sur del Río Bravo.
Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos,
radionauta.com.ar.
Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios.
FM 106.3 Radionauta, FM 106.3 Radionauta, Radionauta, Radionauta.
En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3.
En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo.
Continuamos al sur del Río Bravo.
Continuamos al sur del Río Bravo para compartir con vos todavía 1 hora y 6 minutos de las noticias, la cultura, las raíces de nuestra América. Hablando de raíces, en un rato llega Martín Obregón con la columna de rescate histórico y lo que tiene que ver con, en este caso, vamos a decirlo, Camilo Torres. Hoy vamos a adelantarle lo que vamos a tener en Huellas en el Mar.
Sí, pero vamos a seguir con un poco de noticias y con lo que es el panorama latinoamericano. ¿Te parece, Gerardo?
Bien, vamos a ir a Guatemala para... ¿No vamos a ir a Guatemala todavía? En un ratito nomás. Mientras tanto, noticias, ¿qué hacemos?
Noticias.
Un poquito más de informaciones de lo que está pasando al sur del Río Bravo.
Noticias al sur del Río Bravo.
Una noticia que tiene que ver con Venezuela, ¿no?
Con Venezuela, porque Maduro anunció precios máximos a todos los productos y servicios para combatir la especulación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una serie de medidas que buscan frenar la especulación por parte de los grupos económicos.
Bien, Maduro detalló que se van a establecer nuevas categorías para la fijación de precios. El nuevo precio máximo de venta al público de todos los productos y servicios va a establecer una ganancia máxima del 30%. Además, Maduro ordenó conformar un comando nacional especial para garantizar la aplicación de los precios justos en todo el país, que va a estar dirigido por el vicepresidente Jorge Arreaza.
El presidente venezolano indicó además que se aumentarán las sanciones contra quienes remarquen precios en los productos, que incluirán la cárcel. Así busca incrementar la severidad de las penas para combatir la especulación. Las nuevas medidas se dan en el marco de una fuerte ofensiva económica de los sectores empresariales que generan desabastecimiento de productos básicos y una gran inflación inducida. Y en ese sentido también Maduro anunció recientemente el aumento del 30% al salario mínimo y el aumento total en el año sería del 67%.
Así lo anunciaba el presidente venezolano entonces las medidas que tienen que ver con ponerle el tope máximo de precios a productos y servicios para combatir la especulación.
He decidido, ya lo explicará el vicepresidente Arreaza, aumentar las sanciones a todo aquel que esté remarcando producto y robando al pueblo. Se lo estoy diciendo, pues. Vamos a una nueva ofensiva, otra y otra, y no nos vamos a cansar hasta que ganemos esta batalla por el pueblo, por una economía estable, sana. Están remarcando hasta con el 1.000, 1.500% otra vez. Ah, porque los pelucones están detrás y ellos dicen, le hacemos la guerra al pueblo, el pueblo se irrita y el 6 de diciembre vota contra ellos mismos. Y triunfa la derecha. Colorín colorado. Este cuento no se ha acabado, ¿oyeron?
Colorín colorado, este cuento no se ha acabado, ¿oyeron? Decía Nicolás Maduro en este anuncio de la semana pasada, que lo decíamos, tiene que ver con esta fuerte ofensiva económica que los sectores empresariales, la derecha venezolana y sobre todo también los sectores financieros internacionales apuntan a Venezuela y provocan también esta desestabilización a partir de la escasez de alimentos, del desabastecimiento de productos básicos y también induciendo a una inflación muy grande que el gobierno intenta paliar en algunos casos. A veces le sale mejor, a veces no tanto. También hay muchas limitaciones y debilidades en el propio modelo económico venezolano, sobre todo lo que tiene que ver con la dependencia de la renta petrolera y la imposibilidad de producir mayor cantidad de bienes y servicios, por lo cual siguen dependiendo de los exportadores y de estos grupos que generan desabastecimiento, generan inflación, y por eso estas medidas que intenta adoptar el gobierno venezolano, en este caso lo que tiene que ver con ponerle tope a los precios de los productos, de los servicios y los decíamos, los productos y los servicios básicos.
Y nos vamos a ir para México, porque se cumplieron 13 meses de la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa. A 13 meses de la desaparición de los 43 normalistas del pasado 26 de septiembre, los padres de los estudiantes encabezaron este lunes una nueva manifestación. La protesta se realizó en la Ciudad de México y allí exigieron al gobierno federal por cumplir los 8 puntos presentados en la última reunión con el presidente Enrique Peña Nieto. Y además, el pasado domingo, padres y madres de los 43 normalistas encabezaron una marcha en el cierre del Festival Internacional Cervantino.
Allá en ese festival, en el día domingo, enviaron un mensaje al secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Los padres de los normalistas le dijeron: seguiremos protestando una y otra vez, protestando donde se nos antoje y no nos va a meter miedo. También los familiares de los normalistas dijeron sentirse amenazados públicamente por el secretario de Defensa de México debido a su insistencia para entrar a los cuarteles del ejército en busca de sus hijos.
Además, afirmaron, el general, por Cienfuegos, ha dicho que no permitirá que entremos a los cuarteles. Entonces le queremos decir que no tenemos miedo. ¿Por qué se hace Peña Nieto? ¿Qué? El ejército está por encima de él. Estamos encabronados.
Están encabronados los familiares. Están encabronados. Bastante encabronados en México.
Y les pedimos que no nos dejen solos, que sigan protestando, que tampoco tengan miedo. Solicitaron profesores, estudiantes, ciudadanos y activistas de la Amnistía Internacional que los recibieron y participaron de la marcha.
Bien, entonces a 13 meses de Ayotzinapa, de aquel crimen de Estado que se cobró la vida en su momento de 6 personas, 3 de ellos estudiantes, y que culminó con el secuestro y desaparición de 43 normalistas, de 43 estudiantes jóvenes. Finalmente, la versión oficial quiso instalar de que ya estaba el caso cerrado. Sin embargo, la lucha de los padres, de los familiares, de las organizaciones, logró que se siguieran abriendo investigaciones y que organismos internacionales comprueben de que esa versión oficial de la Procuraduría de México no era así. Así que continúa el reclamo de justicia. Ayer y hoy estuvieron movilizados los padres, las madres, familiares y organismos de México reclamando justicia por Ayotzinapa.
Así es, esperemos que se avance un poco en la investigación, porque viene todo trabado cuando ya se hizo un informe bastante detallado que muestra complicidad por parte del ejército mexicano. Sin embargo, no ha habido avances por parte del gobierno federal en inculpar y en seguir avanzando con la investigación.
Bien, momento de las calles, momento de la cultura, momento de rescatar a algunos artistas de nuestra patria grande.
Llegó la hora de las calles, pues.
¡Cultura popular!
Llegó la hora de las calles.
¡Cultura popular!
Tamales atoladas,
en la pieza de
tamales atoladas, felicidad que tiene reina,
flores.
con nosotros Agustín trajéndonos, estoy hablando con mucha propiedad en el día de la fecha. Taja ahí, trajéndonos.
Poco. Esta banda que se llama Nike Madera, no sé específicamente cómo se pronuncia, porque no es el Nike de la marca de zapatillas, sino que es como un Nike.
¿Cómo se escribe?
N-A y latina apóstrofe K.
Ajá.
Nike Madera. Bueno, esta es una banda que un poco pretende, una banda de mujeres que busca, como ellas lo dicen, sin ningún problema, difundir el sentir, el pensar que tienen las mujeres, digamos, y el actuar que tienen las mujeres latinoamericanas, digamos, en una sociedad machista y ciertas actitudes de resistencia y cosas a reivindicar.
¿De dónde son?
Buena pregunta. Son de Guatemala. Ajá. Es así. Había
la tierra de Jimmy Morales.
Sí, recomendada por nuestra
columnista
en géneros, Bárbara. Nos recomendó esta banda para que la pasemos. Y Nike Madera tiene un cierto origen maya. En quiché, que se ve una de las tantas lenguas mayas de ese momento, significa sentir, sentimiento, algo sensible, alguien sensible. Y bueno, y la madera por los instrumentos que en su mayoría utilizan las artistas en su composición musical, digamos. Y así que vendría a ser un poco como el sentir de la madera, la sensibilidad de la madera. Es un poco la esencia de esta banda.
¿Es una banda bastante acústica por lo que estamos escuchando o es en particular esta canción?
Y tiene de todo un poco. Tiene una mezclita bastante variada.
¿Cuántas son?
En un momento arrancaron siendo 7, 8 mujeres. Actualmente me parece que quedaron solamente 4 que siguen impulsando, que ahora también forman parte como de una colectiva de mujeres que impulsan distintos tipos de proyectos. Una de las páginas donde pueden encontrar más información de esta banda es www.artenaik.org. Naik, escrito N-A-I-K.
N-A-I-K, madera. Unos segundos más de estas chicas guatemaltecas.
Son las más pobres, podrido sistema. Es denigrante prostituirse, pero ¿qué otra opción queda? Tienes a nadie y no tienes la edad. Al día vive,
Chambeadora se llama la canción que estamos escuchando de Cortina en este momento. Y bueno, nada, las compañeras impulsan, entre algunos otros proyectos que venía contando, que pueden encontrar ahí en la página también, el festival Ixchel, I-X-C-H-E-L, una cosa así. Que se empezó a hacer en Guatemala a partir del 2009 y que hasta el 2014 se hizo aproximadamente por estas fechas, octubre, noviembre. No, la verdad no sé si se volverá a repetir, pero pueden ir actualizándose a través de la página www.artenaik.org.
Tienen un Facebook también que es Nike Madera, estoy viendo.
Mire usted. Sí, que si se busca se va a encontrar.
Ajá.
¿Y con qué canción nos vamos a despedir entonces de esta cortina de cultura popular?
Nos vamos a estar despidiendo con Voz de Mujer, como para ir a una pausita, supongo, a relajar.
Bien, no tenemos hoy columna de géneros, hoy tenemos la columna de historia, pero sí tenemos este segmento de cultura popular, en este caso dedicados a mujeres guatemaltecas. ¿Quiere cerrar, despedirse y presentar la canción de la banda de la semana?
Sí, un saludo para la gente, espero que disfruten la canción de Nike Madera, que se llama Voz de Mujer.
Desde muy largas distancias la gente se despertó, la veían venir naciendo como una avalancha creciendo. Un río gigante naciendo, como un viento fuerte creciendo, como un ciclón, sí, como un ciclón. Cuando la pudieron ver, no lo
lo podían creer. Su cerebro les creaba una gran contradicción, ¿sí? Contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción? Conmoción. No podrían entender porque nunca podrían ver que ella no era solo ella, era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado. Que apoyaban su renacer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer,
por eso es que cuando
ya, no me digas lo que me debe tocar. Estoy viva y no quiero callar más. La equidad debe llegar ya. La equidad hay que exigirla ya. No me digas, no me digas lo que me debe tocar. Estoy viva y no quiero callar más. Nunca más callar más. Nunca más callar más. Nunca más callar más. Nunca más.
Por eso es que cuando una
para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.
Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora, una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva, va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios.
FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta.
En la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM.
Da, da, da.
106.3
da, da, da. Da, da, da.
En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo.
Continuamos al sur del Río Bravo. Thank you.
Continuamos al sur del río Bravo, lo hablábamos al comienzo. Guatemala tiene nuevo presidente, el ex comediante Jimmy Morales. ¿Le gusta a usted decirlo? Dígalo.
Jimmy Morales.
Es el nuevo presidente electo en Guatemala. Ganó ayer el balotaje. Nos vamos hacia Guatemala.
En diálogo con al sur del río Bravo.
Estamos en comunicación con Daniel Pascual, él es dirigente del Comité de Unidad Campesina de Guatemala. Daniel, ¿nos escuchás? ¿Hola? Uy, muy lejos. ¿Se escucha Daniel?
Sí.
¿Ahí nos escuchás mejor?
Sí.
Perfecto. Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina de Guatemala.
Bien, bien.
Contanos qué es lo que pasó ayer en la jornada electoral. Y sobre
muy
todo,
bien, ahí estamos.
Sí, sobre todo, contanos quién es Jimmy Morales, cuál es el perfil de quien va a ser el próximo presidente de Guatemala. Daniel, ¿nos escuchás? No, parece que no nos escucha.
No nos escucha.
Probamos de vuelta la comunicación.
¿Daniel?
No, ahí se terminó de caer por completo. Para continuar en sintonía con esta jornada...
Con este día tan especial.
Con este día gris, nublado, de desazón, como lo describían por ahí, de indignación también por lo que fue la jornada electoral en el día de ayer en la Argentina, que sigue, bueno, seguimos con esta mala vibra.
Sí, seguimos en una mala vibra, pero queríamos un poco escuchar y vamos a volver a intentar de primera mano qué pasó en Guatemala en estas elecciones con el aplastante triunfo de Jimmy Morales por sobre la otra candidata también de derecha.
No había mucho para elegir ahí en Guatemala, por eso también la apatía, ¿no? El poco entusiasmo y la gran abstención que hubo ayer en la jornada electoral. En Guatemala votó solo el 56%, mucho menos de lo que había sido la primera vuelta, inclusive en la cual hubo un 71% de participación. Bueno, para la segunda vuelta había dos candidatos de derecha, así que mucha gente no fue a votar directamente. Ahora sí, vamos a ver qué está pasando en Guatemala por estas horas. Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, ahora nos escuchás mejor.
Daniel, ¿nos escuchás?
Aló.
Hola. No, parece.
Sí, aló.
Sí.
Bien, Daniel, tenemos ahora poquito tiempo, pero queremos saber qué es lo que pasó ayer en Guatemala en la jornada electoral. Y bueno, sobre todo, ¿quién es este futuro presidente? ¿Quién es Jimmy Morales?
Sí, bueno, primero decirles que este proceso electoral se da en una situación post...
Sí, te escuchamos.
Sí.
Te escuchamos, Daniel.
Muy bien.
Continúa.
Daniel, te estamos escuchando. ¿Podés continuar? No, parece que no se escucha. No, ¿no?
Bueno, siempre tenemos problemas con las comunicaciones con Guatemala.
Sí, nosotros escuchamos, pero él parece que no. ¿Hacemos un último intento? A ver,
Último intento. Daniel, ¿nos escuchás?
No. Bueno, falló la comunicación. De Guatemala seguimos. A Guatepeor, en este caso. Pero bueno, no, cosas que pasan en la radiofonía y también, sobre todo, en la radiofonía comunitaria con este tipo de situaciones en las cuales la tecnología no nos juega a favor. Pero bueno, vamos a contar un poco qué fue lo que estuvo pasando entonces allí en Guatemala. Decíamos Jimmy Morales, candidato por el Frente de Convergencia Nacional, se impuso por más de 1 millón de votos de diferencia ante la candidata del partido Unidad Nacional de Esperanza, Sandra Torres. Sandra Torres, recordamos, es la ex mujer de Álvaro Colom, expresidente de Guatemala. ¿Sabe que se divorciaron para que ella pudiera presentarse al cargo a presidenciales.
¿No la dejaban, sino?
No, no, la ley no le permitía, así que tuvieron que separarse Álvaro Colom y Sandra Torres para que ella finalmente pueda presentarse como candidata a la presidencia. Estuvo ahí porque llegó a segunda vuelta, pero en el balotaje no le fue muy bien. Así que en el día de ayer sacó apenas el 32% de los votos frente al 68,5% de Jimmy Morales.
Sí, que es un candidato que viene del mundo del espectáculo y de la televisión. No es alguien que haya hecho una carrera política, como quien dice. Y es bastante reconocido por su conservadurismo y su aspecto religioso. Es una persona bastante religiosa. Y con los problemas de corrupción que se vivieron este año en Guatemala, viene un poco con la promesa de restaurar, digamos, la confianza en el Estado y la credibilidad, o por lo menos eso es lo que anunció una vez que ganó.
Sí, es claro que ganó por ser un tipo que no viene de la política, un outsider, como quien dice, que logró capitalizar el descontento popular contra, en principio, la corrupción, que se despertó con fuerza tras diversos escándalos que se generaron en los últimos meses, sobre todo uno que tiene que ver con la defraudación aduanera, con el caso conocido como La Línea, que finalmente terminó con la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina y de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ambos hoy en prisión y van a ser juzgados por estos escándalos. Todo eso se dio en el medio de un interesante proceso de movilización popular, ¿no? Durante casi 3 meses, todos los sábados, lo reseñamos con mucha fuerza acá en el sur del Río Bravo. La sociedad guatemalteca, sectores urbanos sobre todo, sectores jóvenes, estuvieron movilizándose cada sábado de forma masiva en contra de la corrupción, en contra de estos escándalos de corrupción que finalmente lograron que caiga el ex presidente y la ex vicepresidenta. Que bueno, no llegaron a que en estas elecciones hubiera una alternativa política por izquierda. Finalmente llegaron dos candidatos de derecha, pero el que terminó ganando fue Jimmy Morales. Obviamente, más allá de que es un tipo del riño conservador, no está tan pegado a la clase política, ¿no? Decíamos, viene de afuera, entonces ahí logró capitalizar buena parte del electorado.
Sí, que el establishment político, podemos decir, se vio bastante señalado por los escándalos de corrupción del ex presidente Otto Pérez Molina y su corrimiento del cargo, por lo cual eso le da a Jimmy Morales cierto plus de venir desde otro lugar, pero sin embargo eso no le quita las intenciones y sus ideas.
Sí, y también el dato que nos dejó la jornada de ayer fue este 56% de participación, mucha deslegitimidad también con la que asume Jimmy Morales, así que si bien se espera un futuro de un gobierno nuevamente neoliberal en Guatemala, por abajo están pasando cosas y de a poco empieza también a despertarse la sociedad guatemalteca.
Así es, Gerardo, si te parece vamos a ir a escuchar a Caetano Veloso con Bossa Nova e Foda.
Vamos a ver quién... Ah, ya la presentó.
Ya la presenté.
Bueno, mándela a Tupac Álvaro entonces.
No me escuchás, Gerardo, ¿qué pasa?
Sí, sí, la escucho, pero quería... Esto no se baila, ¿no?
Puede ser, ¿eh? Despacito.
A ver, Agustín, agarra Lupita, un poquito. ¿Cómo se baila la bossa
nova? Tupac Álvaro tiene ganas de bailar, me parece que se vino con ese look.
Tupac Álvaro, ¿cómo se baila la bossa nova? No, pero dígalo, que la gente no lo ve.
Se mueve, Tupac Álvaro no aprendió todavía que está en un programa de radio.
Lupita, describa, vamos a pedir a Lupita que describa. Lupita, por favor, describa el movimiento rítmico que acaba de hacer Tupac Álvaro para los oyentes.
Bueno, primero agarró como un movimiento de cadera así bien suavecito y fue un poquito para abajo, luego un poco para la derecha y luego hizo un giro que quisiera que me lo explique luego porque no lo entendí. Ajá. Es la primera vez que lo he visto, la verdad.
¿Sus bracitos? ¿Cómo me describe ese movimiento?
Primero estiró sus dedos índices y los fue moviendo hacia arriba y hacia abajo mientras movía la cadera.
Casi en círculo, digamos.
En círculo, sí. Y luego, bueno, el movimiento de melena no te lo puedo explicar, pero su pelo iba de un lado para el otro, le pegó en el ojo a Agustín. Está haciendo un desastre aquí, pero bailando de maravillas.
Tupac Álvaro nos enseña a bailar la bossa nova, Lupita nos traduce cómo Tupac Álvaro la baila, así que ahora sí, presente de vuelta el tema.
Vamos a escuchar a Caetano Veloso con... ¿Cómo se dice, Gerardo, vos que sabes este idioma? Bossa nova e foda, ¿está bien?
Bossa nova e foda.
O bruxo de Juazeiro numa caverna do louro francês. Quem terá tido essa fazenda de areais? Fitas cassete, uma ergométrica, os restos de rabada. Ainda se torce para encarar a equação. Pura invenção, dança da moda. A bossa nova é foda. O magno instrumento grego antigo diz que quando chegares aqui, que é um dom que muito homem não tem, que é a influência do jazz. E tanto faz se o bardo judeu romântico de Minnesota. Volta a Ítaca, a nossa vida nunca mais será igual. Samba de roda, mel carnaval, Rio, São Francisco, Rio de Janeiro, canavial. A bossa nova é foda. Profeta, chave da casa de munição. O velho transformou o mito das raças tristes em minotauros, Júnior Cigano, em José Aldo, Lioto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva e a coisa toda. Bossa nova é foda. É foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda. Chave da casa de munição. Velho transformou o mito das raças tristes em minotauro, Júnior Cigano, em José Aldo, Lioto Machida, Vitor Belfort, Anderson Silva e a coisa toda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda.
Seguimos al sur del Río Bravo, nos quedan 35 minutos de programa y nos vamos a meter de lleno a analizar, nos vamos a meter de lleno a echar luz lo que nos dejó esta jornada electoral en la Argentina, pero en clave latinoamericana, analizando también las implicancias de este crecimiento de la derecha en la Argentina en vínculo con lo que está pasando en la región recordamos, también están habiendo movimientos similares en otros países de América Latina. En Brasil, la derecha también gana espacios y el gobierno también empieza a jugar con políticas conservadoras. En Uruguay pasa similar, el gobierno de Tabaré Vázquez empieza también a mostrar su lado más moderado, su lado más conservador. Bueno, en Argentina, en el día de ayer, se ratificó sorpresivamente nos estamos dando cuenta de que el escenario político también se va corriendo hacia la derecha, pero vamos a ver quién nos puede ayudar a entender el panorama regional, a mirar la región a nivel global y ver qué está pasando en la nueva etapa de América Latina y el Caribe.
En diálogo con Al Sur del Río Bravo. En diálogo con Al
Sur. Es por eso que estamos en comunicación con Modesto Guerrero. Él es periodista y escritor venezolano que reside actualmente en Argentina. Modesto, ¿nos escuchás?
Sí, un poco bajo el audio, pero sí.
¿Qué tal? Te queríamos preguntar en primer lugar un poco cómo ves la situación acá en Argentina, a menos de 24 horas de las elecciones que pasaron ayer, cómo quedó un poco el panorama, cómo lo entendés vos, para después poder pasar a hacer un análisis más sobre la región y cómo están los movimientos progresistas y de izquierda a nivel regional.
Bueno, Argentina entró en la tendencia que recorre a América Latina en los últimos 4 años. Y el cambio brusco de la sociedad y del país político desde hace 24 horas es el indicador más importante de que algo estaba rugiendo en las entrañas de la sociedad argentina que no fue percibido, no por las encuestadoras, que esas son mecanismos de superficie que no tienen mucho valor sociológico ni político, pero sí por los que viven de la política y la vida social, que son los partidos políticos, sobre todo los que gobiernan. Si tú gobiernas y no tienes un termómetro para medir las señales de la sociedad, o el termómetro está dañado, tienes un problema, porque gobiernas. Entonces hubo una mayor identidad de contenidos varios, identidades varias, entre la oferta más de derecha con la demanda social más ampliada. Y eso, bueno, tiene costos. Los costos en política se pagan en este mundo, no en el otro. Y eso va a ser un problema, porque ahora hay que defender las pocas cosas buenas que se hicieron, hay que defenderlas. Entonces obligas a la gente a salir a la calle. Y lo otro es que se modificó, aunque Scioli ganara el 22 de noviembre, que es una de las dos posibilidades, aunque Scioli ganara, la geometría del poder en Argentina mutó 180 grados. La provincia más grande y más importante en producción y territorialidad, y la capital de la nación, más la tercera o cuarta, ¿no? Santa Fe no es, depende, pues es Córdoba, es la tercera o cuarta provincia de este país, va a estar en manos también de Cambiemos. Entonces, toda la geometría donde se asienta el poder nacional, eso se dio vuelta.
Ahora, Modesto, pensando este crecimiento de la derecha en Argentina ayer en clave regional y en lo que viene pasando, decíamos, en otros países, ¿no? En Brasil, en Uruguay, también en Ecuador, y todo este debate que empieza a darse, sobre todo en Sudamérica, alrededor de un supuesto fin de ciclo de estos gobiernos progresistas. ¿Dónde te ubicás dentro de este debate? ¿Cómo analizás la etapa que se viene en América Latina en relación a, bueno, a este crecimiento de las opciones de las derechas clásicas, pero también al rumbo que vienen tomando los gobiernos llamados progresistas o neodesarrollistas con políticas más conservadoras? ¿Cómo juegan estas políticas que vienen implementando, sobre todo en Brasil y Uruguay, y la propuesta del gobierno kirchnerista de proponer a un hombre como Daniel Scioli para la presidencia?
Claro, una cosa lleva directamente a la otra. Lo que los gobiernos progresistas no están haciendo, no han hecho o no terminan de hacer, es el espacio que le van dejando a las ofertas de derecha para que ganen espacio en la cabeza de la gente. El problema es que generalmente estas ecuaciones se hacen solo por las estadísticas, no por la cabeza de la gente, no por lo que la gente va sintiendo. La sorpresa en Argentina no es de anoche. Lo lamento, no es de anoche. Hace ya, desde el año 2011, vienen acumulándose los distintos signos y señales de lo que anoche explotó y brotó y pudo ser evitado. No es una maldición, no es una predestinación que había. El fin de ciclo es el nombre que le da la derecha a lo que ellos desean y por lo que luchan, que es acabar con los gobiernos progresistas mayores o menores. Y han encontrado dificultades que ahora empiezan a sumar más a su favor. Por ejemplo, un articulista escribía en un diario argentino que en la primera, dice así, le ganamos al chavismo en Argentina, ese es el título del artículo. Pero si el chavismo gobierna en Venezuela, bueno, porque para ellos es lo mismo, para ellos es un fenómeno internacional latinoamericano, lo que llaman el populismo o nuevo populismo, y necesitan derrotarlo, es la misma necesidad que tiene el Departamento de Estado en Washington. Bueno, ese es el fenómeno. El asunto no está en que la derecha sea mala, que lo es hasta que se muera. No está en que ellos harán cosas peores que los errores que estos gobiernos. Si en estos gobiernos hay corrupción, como lo hay, si en estos gobiernos hay falencias, como lo hay, si en estos gobiernos se ocultan cosas que ocurre, menos el de Bolivia, que es bastante limpiecito en esas cosas, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, se ocultan algunos datos importantes. Esos son defectos de la república, de los tipos de república que se formaron en América Latina. Bien, la derecha es 10 veces peor que eso. Lo hemos vivido, no hay que probarlo teóricamente, ya lo hemos vivido medio siglo o más según el país. Son gravemente peores. El problema es que ellos crean la ilusión por contradicción, por comparación, y mucha gente, no la militancia, no los periodistas, no los políticos, no los intelectuales, la gente común mayoritaria, el 80% del padrón, no anda leyendo periódicos, ni escuchando análisis, ni leyendo libros. Se guía por sensaciones, por imágenes, por impactos noticiosos, por impactos en debate, por construcción de imágenes públicas, y en eso la derecha le ganó al kirchnerismo en esta campaña, en el tema ese de la semiótica publicitaria.
Y vos decías un poco que la cabeza de la gente, digamos, habían ya señales, digamos, en la sociedad argentina que preanunciaban de alguna manera este corrimiento, este giro. ¿Qué? ¿Cuáles crees vos que fueron o que son esos signos de este cambio?
Produjo la ruptura de los dos bloques dominantes de la política electoral, nacional electoral, entre una oposición de derecha y y el gobierno kirchnerista progresista. Y metió en el medio una tercera franja de la población que giró alrededor de este muchacho llamado Sergio Massa, que en algunas cosas es más de derecha que Macri. Hay una confusión, cuando digo que hubo una semiótica equivocada de parte de los constructores de la propaganda del gobierno, es que crearon identidades falsas. Decir que Macri es lo mismo que Menem es un error, y es un error no por palabras, que no coincide con la realidad. No es que Macri sea mejor o sea peor, los dos son malos. Es que no es lo mismo, no toda la derecha es igual, como no toda la izquierda es igual. Entonces no puedes mandarle un mensaje a la gente donde le dice que Macri va a hacer la vuelta al pasado, cuando Macri te está... Rogelio Frigerio acaba de explicar por televisión las políticas públicas más importantes que van a aplicar en los dos primeros años. Va a ser el ministro, uno de los ductores de la economía de Macri. Bueno, si ganan el 22... Ese muchacho, lo que habló ahí es de economía desarrollista, eso se llama populismo de derecha. El populismo no es solo de izquierda, es también de derecha. Entonces se confunden en los conceptos y desvían el enfoque de la propaganda. Te pongo un ejemplo. Vamos a ya sacarlo de los principios y de las concepciones. Vamos a llevarlo a lo más pragmático y feo de la política, que es la negociación. Si tú te quieres ganar al sector peronista de masa, antes del 25 de octubre, no le puede cerrar el gabinete todo y todas las posibilidades de opciones de cargo 7 días antes. ¿Me entiendes? Cuando ya tú cerraste el gabinete y cerraste los cargos externos del Estado-Nación, ya listo, ya no hay negociación. Entonces, en los movimientos de masa, intendentes y poderes internos del masismo, que hay ganas de ponerse en venta, o sea, de ser factor intermediario entre Macri y Scioli, para pendular el 22 de noviembre, Massa se sintió dijo qué es lo que hay que negociar acá con esta gente. Y luego está el problema, la famosa señal, la más grande señal es el estado de humor de la gente. Tú no puedes negar, tú puedes decir las causas y puedes decir los culpables, pero no puedes negar que hay inflación. Eso no lo puedes negar, ¿sabes por qué? Porque no es ocultable, porque se siente todos los días, si puedes decir las causas, ¿me entiendes? Los culpables. ¿Quién marca precios en este país? Marcan precios los monopolios, marca precios Carrefour, no marca precio el gobierno o el Ministerio de Economía. ¿Y por qué no explicas eso en vez de echarle la culpa a un fantasma y decir no hay inflación, la inflación es de un dígito? No puedes decir que en Argentina no hay pobres, porque es evidente, no puedes ocultar ese hecho, es evidente. Si uno sale de la capital federal, que es de clase media, y se va a las villas, en la provincia de Buenos Aires, esto lo estudié y lo tuve que explicar en un artículo periodístico para Lugar Donde Trabajo. En la provincia de Buenos Aires nacieron 42 nuevas villas en los últimos 10 años. Eso no es culpa del kirchnerismo. El kirchnerismo no lo hizo porque quiso hacerlo. Eso es producto del capitalismo. Eso es producto de las contradicciones económicas que tú arreglas por este lado y se te daña por el otro, porque así es el capitalismo. Bueno, haz la causalidad, o sea, échale la culpa a los culpables, pero no puedes ocultar que hay 42 villas nuevas, porque son un hecho en toda la provincia, ¿no? En lo primero, segundo y tercer cordón. Bueno, eso tiene costos. ¿Por qué? Porque la gente es pasible de la información. ¿Qué es lo que hace la derecha? La derecha lo que hace, hermano, en América Latina es aprovecharse de las debilidades, falencias, ausencias y errores nuestros, o de nuestro gobierno, mejor dicho. Se aprovecha de ellos y las potencia de varias maneras. Una es la prensa, no es la única, pero una es la prensa. Entonces hay una corresponsabilidad donde es funcional lo que haces mal o lo que no haces. Todos los gobiernos de América Latina que son progresistas, en total eran 7, quedan 5, eso sacando Paraguay y Honduras, todos esos gobiernos han cometido errores, pero el principal error no es cometer error, porque eso es natural en política, en la vida humana. El principal error es ocultar que hay un error. Ahora, que es lo que Chávez no hacía. En eso Chávez tenía un mérito personal, biográfico. Él decía todo lo que pasaba y le decía el nombre al ministro, usted se está equivocando, en público, en televisión. Eso le daba credibilidad a Chávez, a pesar de que él cometió gravísimos errores, sobre todo en política económica, pero tiene ese mérito, que es que él decía todo y ganaba, identificaba a la población contigo porque no te ocultaba nada. Bueno, eso no han hecho ni después de Chávez ni los otros gobiernos. Mira Dilma Rousseff. Dilma Rousseff no iba a un acto de un movimiento popular, ¿saben desde cuándo? Desde el año 2011, hace 4 años, no iba a un acto de un movimiento social. Hace 9 días fue al acto de las mujeres emprendedoras, que son todas trabajadoras pobres de Brasil. Ah, bueno, pero ahora estás colgada del cuello. Ya no tienes mucho tiempo de volverte a enraizar en el movimiento social, que no la quiere porque le está aplicando medidas de ajuste del Banco Central y el Ministerio de Economía, que está en manos de la derecha. Ahora, eso, Modesto, se paga en este planeta, en Brasil. Y lo de Argentina se paga también. Bueno, esas son las causas.
Modesto, hablabas precisamente, me parece interesante esta mención última, al caso Brasil y al caso Chávez en Venezuela. En esto de, bueno, muchas veces se mete en la misma bolsa a todos estos gobiernos progresistas, populares, de izquierda, y se oculta, a veces de manera intencionada, a veces no, las diferencias también en su proyección estratégica.
Es verdad.
Hay un elemento muy interesante que me parece a mí en este escenario, y es la vocación de participación popular, de protagonismo popular que se impulsa, sobre todo en Venezuela y en Bolivia. Bueno, vos el proceso venezolano lo conocés mucho mejor que nosotros. ¿Cómo juega este impulso a la participación, a la movilización popular y a no solamente convocar a la gente a votar cada 2 o cada 4 años? ¿Cómo juega este elemento, más allá de la cuestión de transición al socialismo? Digo, la participación, el protagonismo popular, ¿cómo juega en esta diferencia en lo que está pasando en Argentina, en Brasil, Uruguay, con el destino que le espera a Venezuela y a Bolivia?
Ese quizás sea el punto más importante que diferencia al gobierno, al tipo de gobierno que hay en Venezuela con el tipo de gobierno que hay en Brasil y Argentina, y en Uruguay, excepto Ecuador, Bolivia, pero más o menos. Ese quizás es el punto de diferencia. El gobierno de Maduro, que es débil, al revés del de Chávez, que comete más errores en política económica que Chávez, que tiene más defectos que el de Chávez porque se potenció varias veces la corrupción que ya existía en los sectores dañinos o dañados del gobierno de Chávez, que estaban ahí presentes, se potenciaron porque no está el tipo que los frena, los controla y los denuncia. Entonces, eso es verdad. Pero la diferencia es que Maduro sigue apoyándose, invocando y convocando al movimiento de masas chavistas para defender las políticas públicas o el Estado-Nación cuando la agrede, por ejemplo, Obama a principios de este año, en febrero. Esa es la diferencia. Acá se hace en forma de titulares de prensa, ¿me entiendes? Salvo en el 2008, cuando, bueno, los movimientos salieron a la calle a defenderse contra los ricos del campo. Pero de resto, es una convocatoria por diarios. Es mandar a la gente a ver 678, que no está mal. Mandar a la gente a escuchar los programas o a leer los diarios o a escuchar a la presidenta en las cadenas nacionales, que puede ser bueno o no, eso depende. Lo que sí es que se olvidó lo que han dicho varios kirchneristas inteligentes que he escuchado. Se olvidó la relación con el movimiento de masas del que viene el kirchnerismo en su origen inicial. Al olvidarse de eso, al separarse de eso, se produce un fenómeno en la dirección de cualquier tipo de dirección política, de cualquier gobierno, de cualquier signo, se produce un fenómeno psíquico-social o psicosocial, como dicen los especialistas, que es el síndrome de Ibris. Empiezas a escucharte solo a ti. Dejas de escuchar eso que el peronismo de Perón siempre tuvo como una impronta, ¿no? Eso, escuchar al pueblo y tener esa sensibilidad o esa identidad, es porque escuchas eso que hacía Chávez. Porque Chávez sabía lo que pasaba en las gobernaciones. Porque sacó a 3 gobernadores candidatos en el año 2012 de la candidatura y colocó en 15 días, a 15 días de las elecciones, colocó 3 más. Porque fue a la campaña y en esos 3 lugares, uno de esos es mi ciudad, Maracay, y percibió que la gente despreciaba a los candidatos que él mismo les había impuesto. Con mucha sensibilidad dio un golpe de timón, 180 grados, los echó y puso a otros que por eso ganaron. Bueno, eso se perdió en Brasil mucho, en Argentina bastante o algo, porque no escucharon desde el año 2011 esos signos que empezaron a sonar. Uno, con la inflación; 2, con Massa, no en orden de aparición, ¿no? 2, con Massa; 3, con la inseguridad. Tú no puedes decir que la inseguridad es una sensación, porque es una falta de respeto, no a la persona individual, que ya lo es, porque es individual y es un dolor individual, no, a la tendencia de la inseguridad en Argentina y en América Latina. No la inventó el kirchnerismo, es víctima de eso. Se multiplicó el paco, se multiplicó el tráfico de cocaína y por primera vez que se sepa, nunca se supo de esto, por primera vez hay cocinas de cocaína en Argentina, en 7 lugares identificados, pueden ser 15 o 20. Eso no se puede ocultar, porque eso se llama síndrome de Ibris, porque al ocultarlo, la única víctima, hay 2 víctimas, uno la población, 2 tú como gobierno, y después eso no tiene explicación, porque ¿cómo explicas eso? ¿Cómo dices, no, yo no supe escuchar? Es muy difícil en la vida pública, no solo en política, decir yo me equivoqué.
Bueno, Modesto, te agradecemos muchísimo el panorama, la verdad muy claro, y el análisis. También teníamos un par más de preguntas, pero se nos está yendo el programa, así que te agradecemos la comunicación.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor venezolano, residente hace mucho tiempo aquí en la Argentina, conocedor del proceso en Venezuela, en Argentina y de la región en general, uno de los tantos compañeros que pueden echar luz con una mirada general, ¿no? Entendiendo que somos parte justamente de la misma patria grande y del mismo destino.
Así es, pero vamos a cambiar de tema porque llegó Huellas en el Mar.
Huellas en el Mar. Historias olvidadas de nuestra región.
La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores.
Señor Martín Obregón, vamos a empezar a nadar por el mar latinoamericano, a rescatar las huellas.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Bien.
¿En serio está bien?
Sos el primero que responde de esa manera en el día de la fecha, así que te ganaste una chupaleta.
Ajá.
Bueno, no sé qué
es. De color amarillo.
¿Qué es una chupaleta?
Un chupetín.
suena, no sé, extraño, ¿no?
Sí, bueno.
Chicos, la del Chavo del 8, una chupaleta, no sean mal pensados.
No. Desconocía el término solamente.
Bueno, más allá de chupetas, chupaletas, chupetines, comenzamos la columna de Rescate Histórico. Quiere darnos. Hoy escuché en Radio del Sur de Venezuela un analista argentino dando, bueno, una mirada muy interesante. Martino Obregón se llama, ¿eh?
Sí, una voz parecida a la mía.
¿Era usted?
Sí, sí, era.
¿Quiere resumir en 30 segundos qué fue lo que dijo?
No, me hicieron algunas preguntas sobre las elecciones de ayer y, bueno, contesté un poco.
Ajá.
Simplificando, yo creo que hay un avance de la derecha, ¿no?
Bien, qué lúcido, ¿eh? La verdad que.
No sé qué pensarán.
Nunca ustedes, lo había escuchado, la verdad me parece.
Pero me parece que hay un avance de la derecha.
¿Qué lo hace?
No sé, me parece.
¿Qué le hace pensar?
Una sensación que tengo, más bien. Habría que ver después los datos, ¿no? Finos. Pero la sensación que tengo es esa.
Está bien. Quien quiera escuchar a Martín su análisis real, puede hacerlo en De Mañana es Mejor. ¿Cuándo?
Mañana voy a estar. En general estoy los viernes, pero mañana, debido a la coyuntura electoral, voy a estar.
Por la mañana.
Llegas tarde. Si la haces el viernes, llegaste tarde.
Llego tarde ya.
Así que bueno, lo que tenga para decir lo decide en Radionauta mañana por la mañana.
Así es.
En este caso vamos al rescate histórico de...
Vamos a hablar un poquito de Camilo Torres, sacerdote católico colombiano, bueno, que se constituye un poco en un símbolo del cruce entre cristianismo y revolución, podríamos decir, ¿no? Camilo Torres Restrepo, nacido en 1929, sacerdote, sociólogo y guerrillero del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ¿no? Uno de los primeros casos de curas guerrilleros, digamos, y bueno, un poco un emblema.
¿Cura guerrillero y sociólogo atípico?
Sí, a nivel latinoamericano. Sí, muy atípico. Sociólogos conocés vos, seguramente. Muchos, pero que sean curas
y guerrilleros
al mismo tiempo es muy complejo. En este momento es muy complejo, en este contexto es muy complejo. Hijo de una familia acomodada de la ciudad de Bogotá, se ordenó como sacerdote en 1954 y al mismo tiempo que realizaba sus estudios de sociología, ¿no? Intentando de alguna manera transformarse en un sociólogo popular, en un sociólogo del campo popular, podríamos decir, ¿no? Al punto de que su tesis de licenciatura se llamó Aproximación Estadística a los Problemas Socioeconómicos de la Ciudad de Bogotá. Una tesis que escribe en el año 58. Él se doctora, digamos, en la Universidad de Lovaina. Y un poco lo que intenta es justamente vincular problemas que tienen que ver con la realidad colombiana, bueno, con la sociología. Y ahí es interesante esa tesis porque tiene una perspectiva, digamos, o una matriz desarrollista, diríamos, ¿no? Camilo, a fines de los años 50, en el sentido de que atribuye la pobreza y la desigualdad social existente en Colombia al atraso económico de la región, digamos, ¿no? Algo que era por ahí muy típico en esa época. Pero
época muy fuerte del desarrollismo.
Exacto.
Y de la teoría de la dependencia, primeros inicios,
¿no? La CEPAL, la teoría de la dependencia. Un poco en esa línea está este trabajo. Pero poco a poco, y como consecuencia de viajes que va realizando por el interior del país, actividades que lleva adelante en los barrios populares de Bogotá, de alguna manera él va viendo que en realidad la miseria en la que viven millones de colombianos tiene otras causas y otras raíces y que son fundamentalmente políticas, ¿no? Es decir, llega a la conclusión de que hay una minoría aliada al imperialismo norteamericano, una oligarquía que concentra en sus manos la mayor parte de la riqueza y que ahí están las causas, digamos, de la miseria y la pobreza de las clases populares en Colombia. Entonces, esto lo empieza a denunciar desde los años 60. Y a partir de esa época lleva adelante una actividad muy intensa, ¿no? Una actividad política intensa. Escribe artículos, dicta conferencias, se reúne con militantes de diferentes tendencias y de alguna manera empieza también a vincular un poco estas ideas políticas con lo que podría ser su faceta religiosa, ¿no? En el sentido de que hay un concepto ahí en Camilo Torres que es fundamental, que tiene que ver con la idea del amor al prójimo, ¿no? Es decir, si hay verdaderamente amor al prójimo y si el cristianismo se concibe en esos términos, bueno, hay que trabajar y militar para llevar adelante un cambio estructural, digamos, ¿no? Es decir, ya de alguna manera planteando que la revolución no solamente, son palabras textuales de él, no solamente está permitida para los cristianos, sino que tiene que ser obligatoria para los cristianos, ¿no?
¿Estos planteos los hacía en su vida sacerdotal, digamos?
Sí, hasta este momento sí, porque se mantiene adentro de la iglesia, ¿no? Y porque es una actividad política donde se plantea la idea de un cambio de estructuras o de una revolución, pero no ha madurado todavía la idea de la violencia política en tanto pertenencia a una organización guerrillera, ¿no? Que eso en realidad llega pocos años más tarde. En estos años, por ejemplo, en la segunda, en esta primera mitad en realidad del año, de la década del 60, él está convencido de la necesidad de construir una herramienta política que unifique a diferentes sectores de la vida política colombiana, ¿no? Y lanza una iniciativa bastante ambiciosa, que es la del Frente Unido del Pueblo Colombiano, donde él dice, este frente tiene que ser un gran recipiente en el cual todo el pueblo y en primer lugar los revolucionarios depositen lo mucho o lo poco que puedan dar, y donde se encuentren cristianos, marxistas, los sin partido, los liberales, los conservadores, todos los pobres de Colombia, un arma eficaz para enfrentar a la oligarquía. O sea, piensa esto en términos más de frente político, ¿no? Uh-huh. El tema es que en 1964 ocurre en Colombia un acontecimiento muy importante que se conoce con el nombre de la masacre de Marquetalia, en 1964, que es un gran operativo que hace el Ejército de Colombia en contra de algunos grupos que poco tiempo después van a formar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Un operativo represivo. Camilo, de alguna manera, llega a la conclusión a partir de esto de que el enfrentamiento con las clases dominantes va a ser violento y que esta oligarquía está dispuesta a todo con tal de salvaguardar sus privilegios, ¿no? Y ahí es donde él da el salto y llega a la conclusión de que solamente a través de la lucha armada es posible llevar adelante un proceso revolucionario, ¿no? Uh-huh. Ahí combina un poco este concepto, esta idea del amor al prójimo, que hacíamos referencia recién, con la idea del amor eficaz, ¿no? O sea, vos podés amar al prójimo, pero tiene que ser eficaz ese amor, ¿no? Es decir, tenés que hacer la revolución.
Si no es abstracto.
Claro. Si no es abstracto.
Es como el voto útil.
Exacto. Para que sea eficaz hay que hacer la revolución, y para hacer la revolución hay que tomar el camino de la lucha armada, digamos, ¿no? Este es un poco el planteo. La lucha armada como el método más eficaz para transformar la realidad social de Colombia, para hacer la revolución, en un contexto, por supuesto, marcado por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, ¿no? En el marco de ese razonamiento, Camilo Torres se incorpora al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, a fines del año 1965.
¿Como sacerdote o como personaje?
O como miliciano,
digamos. No, claro. Está buena la pregunta, porque ese proceso o ese paso de alguna manera lo lleva a romper con la iglesia como institución, ¿no? Nunca deja de ser cristiano, pero rompe con la iglesia como institución. Es decir, él llega a la conclusión de que la iglesia católica, en lugar de favorecer los procesos de cambio como institución, los obstaculiza, ¿no? Entonces pide la reducción al Estado laical y se incorpora a la guerrilla. Bueno, en realidad la participación de Camilo Torres como guerrillero es muy breve, porque en uno de los primeros combates en las montañas de Santander en Colombia, en febrero del 66, cae en combate, ¿no? Y a partir de ese momento se convierte un poco en un símbolo de la lucha guerrillera en América Latina. Digamos, Camilo cae antes que Guevara, por ejemplo, claro. Y muchos cristianos empiezan a tomarlo como ejemplo, digamos, de
la fusión
entre el cristianismo y la revolución. Bueno, de hecho, en Argentina hay una revista que aparece precisamente en el año 66, Cristianismo y Revolución, que planteaba una especie de mix, ¿no? Una mixtura entre cristianismo, peronismo, guevarismo, lucha armada, digamos, ¿no?
Ese sería quizás el principal legado de lo que se conoce hoy como el camilismo.
Exacto.
Digamos, o que otras cosas por ahí se rescatan de de su figura en torno a, bueno, a lo que...
Bueno, por hoy... ahí lo que no se conoce tanto y que empieza también a ser rescatado es esta idea del Frente Único y un poco cómo estaba presente en su pensamiento la idea de poder amalgamar diferentes vertientes ideológicas, ¿no? En el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, bueno, Camilo se transforma en un símbolo, pero lo que es interesante es que muchos sacerdotes se incorporaron a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y en algunos casos... llegaron a ser cuadros de la conducción, ¿no? El caso, por ejemplo, de los sacerdotes españoles Domingo Laín y Manuel Pérez, ¿no? Que formaban parte de la comandancia, siendo también sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿no? Interesante para también ver cómo desde el cristianismo hubo sectores que contribuyeron o aportaron a procesos de transformación y de cambio revolucionario en América Latina.
Y también cómo esos movimientos guerrilleros o políticos en general lograron cierto sincretismo en torno a diferentes tradiciones y culturas religiosas.
Exacto, cómo tuvieron la capacidad de articular, claro, ¿no?, corrientes ideológicas que a priori parecían irreconciliables o antagónicas, ¿no? El camilismo sigue siendo hoy una tradición muy, muy potente, por supuesto en Colombia, pero en general en muchos países de América Latina me parece que ha quedado, ¿no?, como legado.
Y en la Iglesia Católica, digamos, en general, en la jerarquía eclesiástica, queda como un maldito, digamos, de la historia.
Por supuesto, ¿no? Y además porque no solamente planteó el tema de la violencia, que por ahí ha sido planteado por sectores amplios. Por ejemplo, en Argentina, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo planteaba la idea de una violencia justa, que era la violencia de abajo, de los oprimidos, etcétera, pero muy pocos siguieron el camino de la lucha armada. Claro. En cambio, en el caso colombiano, bueno, hay más sacerdotes que se sumaron a la fila de la guerrilla. Sí, claro, lo mismo en la Iglesia centroamericana, ¿no? También.
Y igual, y ya con esto vamos cerrando, pero Colombia tiene una tradición mucho más guerrillera, sí, que nosotros, digamos.
Sí, tiene un conflicto armado, digamos, que tiene más de medio siglo.
Sí, que arrancó antes también, digamos, ¿no? Por eso también el contexto histórico en el cual, exacto, Camilo le toca elegir esa opción. Muy bien, che, me gustó un interesante personaje Camilo Torres, para rescatar de la historia.
Que para los distraídos no es Camilo Cienfuegos, son dos Camilos distintos.
Son dos Camilos, sí, diferentes, sí. Ajá. Sí.
Bueno, bien, Martín.
No todos los Camilos le pusieron Camilo por Cienfuegos, ¿no?
Claro, y no todos los Camilos son guerrilleros.
Vamos a dejar antes de despedirnos 3 segunditos de la canción que está sonando de fondo. Del gran Víctor Jara.
En la guerrilla cabe un sacristán,
bien, agarramos justo la parte acústica, pero es un tema que...
Es un tema, un temazo. Temazo. Sí, justo, lo que se dice un temazo.
Sí,
Un temón.
Y vamos a empezar con la ronda de saludos, sí. Gerardo, yo sé que estás dilatando en este momento para escuchar la letra, cantar, pero estamos I-58, nos, sí, espera.
Yo quería cantar,
y la ronda de saludos suele ser larga.
Suele ser,
bueno,
larga.
Ahora la ponemos en Facebook, en las redes Cruz de Luz, de el Víctor. Comenzamos
con la ronda de saludos, Lupita, te toca el principio del fin.
Sí, la verdad que estoy muy contenta porque finalmente nos dijeron que fue un buenísimo programa, así que...
¿Quién dijo eso?
Lo dijo Juan Larrañaga, un seguidor y creo que amigo de la casa, por Twitter, así que bueno, seguimos con esta buena onda a pesar de todo para el próximo lunes.
Un saludo para Negro.
Para nuestros oyentes. Ajá. ¿Tupac Álvaro? ¡Upa! La carraspera.
Bueno, estuvo muy bueno el programa, el número 25. No sé, ¿qué más se puede aportar? Ay, me tengo que apurar. No, creo que hoy no puedo decir nada más, mucho menos algo alegre, así que lo voy a dejar acá a Agustín, que sí, que va a decir cosas sumamente optimistas.
Bien, ¿no? Tupac Álvaro tiene una semana para averiguar qué es el número 26 para el próximo programa.
El 25 anduve averiguando, no era nada demasiado... No. Tiene que ver con el misticismo.
Bien.
Algo que nunca ha atravesado, bien, al sur del Río Bravo.
Nos gustan más las bodas de plata para celebrar.
Lo más tradicional.
El 25, el 25 de mayo también podemos decir, si no.
Ah, pensé que ibas a decir otra cosa.
No, ¿de qué?
No sé, el 25.
Ah,
de...
el 25, bien, claro. Perdón, no, yo ya no me manejo en esos términos. Hace un par de años, desde que vivo acá en La Plata y tengo un patio que tiene para dar.
Buah.
Así que espero que tengan, sí, una buena semana y que puedan digerir tranquilos las elecciones del domingo. Y buena suerte con eso, ese es mi comentario optimista. Está que bien. Vaya lindo con eso.
Todavía nos quedan las elecciones en Venezuela para este año, en diciembre.
¿Qué año electoral?
Un año multi.
No termina nunca y todavía quedan elecciones.
Cansador, sí. Cansador.
Cansador. Lo único, yo voy a decir un comentario optimista respecto al balotaje, es que no me toca ser parte activa de ese acto evento democrático, así que por primera vez en el año voy a mirarlo de la tele.
Qué individualista.
Ajá. No, sí, sí. Me importo yo y nadie más.
Martín Obregón nos ayuda a rescatar nuestra historia nuestra americana. Hasta dentro de 14 días.
Así será. Es, hasta dentro de 14 días. Y bueno, un saludo para toda nuestra audiencia.
Guarda con nuestra audiencia que justo en el día de la fecha creció.
Sí, vamos y tenemos rápidamente.
Sí.
Rápidamente las radios que se sumaron y que son parte de Al Sur del Río Bravo. Me toca a mí, ¿no? En cuanto a la radio, bueno, la radio La Voz de Montevideo, Uruguay.
Tenemos también a Radio Temblores, a Radio Placeres y se sumaron...
las siguientes. Radio Las Voces de Illimulé de Guatemala, Radio Ciudadana La Gaviota de Montevideo, Radio Contacto Sur también de Uruguay y Radio El Algarrobo de Andalgalá, allí en Catamarca, en la provincia de Argentina. Nos vamos yendo con algunos desperfectos, con algunos...
Nadie se dio cuenta, Gerardo.
Sí, pero bueno, con mucha desazón nos vamos, como dijo Tupac Álvaro, con mucha indignación por la situación en nuestro país. Nos queda ahora un poco menos de un mes para reflexionar, decíamos, para hacer autocrítica y sobre todo para pensar cómo construimos una alternativa política en nuestro país.
Vamos a seguir a Camilo Torres y vamos a ir por más fusiles y menos sobres.
Esto fue Al Sur del Río Bravo.
Historia en común.
Una identidad compartida.
Muchos pueblos en una misma nación.
Muchos pueblos en una misma nación.
Resistimos hace más de 500 años.
Más de 500 años.
Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive.
Sintiendo.
Soñando.
Y construyendo la patria grande.
La patria grande.
La patria grande.
Esto fue.
Esto fue.
Al sur del Río Bravo.
Al sur del Río Bravo.
Al sur del Río Bravo.
Río Bravo y Ryote.
Al sur del Río Bravo.
Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
Una nación, una bandera.